Estamos ya acabando el mes de agosto, estamos a finales de este mes de vacaciones, de verano, etapa final de las rebajas de verano, y seguro que tú también, digamos, y lo ponemos entre comillas, has picado en ellas. Ya no solo por los precios más atractivos que en otras épocas del año, hay técnicas comerciales que sin que nosotros lo sepamos nos instan a comprar. Y no solo hablamos de publicidad, de patrocinios o de campañas a través de las redes sociales. Ángel Correas, buenas tardes, compañero.
¿Qué tal, Carlos, compañero? Buenas tardes.
Estamos hablando, Ángel, de técnicas que nos entran directamente, ya no solo por los ojos, sino por los cinco sentidos.
Sí, ya sabes, el olfato, el gusto, la vista, el oído y hasta el tacto. Es lo que hoy los expertos en mercadotecnia llaman marketing sensorial. Eso de entrar, por ejemplo, en una tienda de ropa y que un perfume determinado pues te acabe atrapando, ¿no? Que te hace identificar el olor de ese establecimiento y además lo hace en positivo. O también que vayas caminando por el supermercado ahí eligiendo los productos a las baldas y que una música o una canción suene. ¿Ese hilo musical es casualidad? Pues parece que no, ni mucho menos. Todo está estudiado y más que estudiado. De hecho, Carlos, seguro que a todos nos extrañaría ahora mismo entrar en una tienda y que hubiera silencio.
Seguro.
Que no sonara absolutamente nada, ¿no? Nos quedaríamos ahí como algo nos falta, ¿no? A la hora de comprar. Bueno, ¿qué se busca con ello? Pues nada menos que comprar más o vender más, seducirnos para aumentar esas ventas.
Creo que si entro en una tienda y si tiene música que me gusta, tendría más ganas de entrar, pero no sé si me influye a la hora de comprar. Yo creo que depende un poquito de otros factores, del precio, la calidad, muchas cosas, pero no solo la música.
Hombre, no sé si es tanto como si no pensaba comprar, pero sí, contra mejor huela o más te atraiga cualquier cosa, pues sí que está, sí que compro más.
¿Eh? Está claro que funciona, ¿eh?
Hombre, claro, además si una tienda huele a estiércol, como que no te entran demasiadas ganas de entrar a comprar ahí. Pero bueno, hablamos de algo más sofisticado y muchísimo más estudiado,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Como esos pasillos justo cuando llegas a la caja, esos productos que hay ahí
sí, de
último momento que coges y lo metes en el carro y no sabes muy bien por qué lo has hecho.
Estratégicamente
pero
posicionado.
Pero lo has hecho. Bueno, vamos a hablar a esta hora en Herrera en Cope con Sandra Martínez. Ella es neuropsicóloga. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, explícanos un poco, ¿qué áreas de nuestro cerebro se activan cuando de repente olemos una fragancia determinada o tocamos una superficie que nos es mucho más agradable que otra cuando nos pasan estas cosas?
Pues la verdad es que prácticamente podríamos decir que se activa todo el cerebro, porque lo primero que hacen estos sentidos, ¿no?, es poner en alerta nuestro sistema más básico, ¿no?, lo que llamamos el tronco del encéfalo, es la base, lo que compartimos con prácticamente todos los animales. Esto ya hace que nos pongamos en alerta, ¿no?, y despierta pues como una especie de disparadores, ¿no?, mentales, que llamamos, que son, oh, pues esto huele bien, es nuevo, es gustoso, ¿no?, me está activando. Esa activación ya nos lleva al sistema límbico, que está como en el medio del cerebro, que también la compartimos con muchos animales, que nos activa las sensaciones de placer. Entonces, cuando ya tenemos ese placer activado, lo que nuestra corteza prefrontal o la zona más del ser humano, la más nueva del cerebro, lo que está haciendo justo es buscar dónde está ese interés, aprenderlo y tomar la decisión de si realmente nos interesa o no nos interesa.
Y Sandra, ¿y ese tipo de olores, el tacto, no sé, la música, puede generar conductas repetitivas? Es decir, que empecemos a volver a esa determinada tienda o supermercado porque nos creó una sensación de estar a gusto, por decirlo de alguna manera.
Claro, y no es solo una sensación, porque esa sensación la genera una conducta que estamos repitiendo y la repetimos porque en el cerebro tenemos un circuito de recompensa neurológica que está activado por la dopamina, la que conocemos, un neurotransmisor, ¿no?, que conocemos todos bastante. Y esa dopamina lo que genera es una necesidad de volver a activarla, de volver a ese nivel de dopamina. Y si allí donde hemos encontrado algo que nos ha gustado, pues a través del tacto, a través del oído, donde nos hemos sentido a gusto, vamos a volver, porque hemos aprendido que ahí estamos a gusto.
Oye, Sandra, sabemos que, por ejemplo, no hay que ir a hacer la compra cuando tienes hambre. Eso lo sabemos.
Es un básico.
Pero no sé, Sandra, si podemos frenar de alguna otra manera esas compras a las que llegamos por nuestros sentidos.
Se pueden frenar, pero hay que hacerlas conscientes. Tenemos que ser conscientes de que esas compras las estamos haciendo de una manera impulsiva, podríamos decir, o no reflexiva. Claro, aquí hay mucho neuromarketing detrás. Hay muchas técnicas que están estudiando cómo hacer que no respondas de una manera reflexiva a esa llamada, ¿no? Para que compres. Entonces, bueno, si eres una persona que tiene mucho autocontrol, sí que eres más capaz de controlar esa compra más impulsiva, no necesaria. Pero si no, es muy fácil caer en la compra compulsiva, repetitiva, no necesaria.
Oye, Sandra, ¿qué colores, por ejemplo, nos incitan más a comprar?
Depende mucho de las personas, pero es verdad que los colores que son más tonos pastel, que nos dan más calma, llaman más nuestra atención una vez que ya hemos pasado por encima de los colores más vistosos, los que llaman más la atención, más
a primera vista,
más básica, más neurológica. Eso es. Somos capaces de quedarnos más tiempo en los colores más pasteles, pero nos llaman más la atención de primera un color pues como un rojo brillante, un azul, un amarillo. De hecho, dicen que en épocas, ¿no?, de crisis y demás, los colores llamativos son los que salen a las tiendas, porque hacen que nos sintamos mejor con ellos.
Oye, una cosa más, una curiosidad ya, bueno, no, iba a decir malsana, pero no lo es. Sandra, por ejemplo, a vosotros, a profesionales como vosotros, neuropsicólogos, ¿os llaman, os requieren para diseñar campañas o determinados envoltorios o formatos de los productos?
Bueno, supongo que a los compañeros que se dediquen al marketing, supongo que sí, porque al final la psicología está de base en todo esto. Yo sé que hay muchos, porque tengo muchos conocidos, ¿no?, en el área de marketing, y se forman muchísimo en el área de la persuasión, de las técnicas de venta basadas en la psicología y en la neurología, que cada vez está entrando un poquito más en lo que llaman ahora neuromarketing, ¿no? Porque al final toda la compra se basa en el cerebro, en cómo actúa nuestro cerebro y cómo respondemos a esos estímulos que tenemos alrededor.
Sandra Martínez, neuropsicóloga, muchas gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Pues de marketing sensorial, Ángel sabe también mucho. Raquel, ahí estarán. Ella es directora de grado de marketing de la Universidad Francisco de Vitoria. Raquel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estáis?
Identificar la compra de un producto con un olor, por ejemplo, que es algo que estábamos hablando, ¿es una técnica más o menos nueva o esto ya, digamos, que se viene utilizando desde hace tiempo?
Bueno, se viene utilizando ya desde hace tiempo. El comportamiento del consumidor en punto de venta es una materia muy estudiada y tanto es así que existe una especialización en marketing que se llama supermarketing y que estudia precisamente esto, cómo nos comportamos en puntos de venta, ahora también online, ya no solamente físicos. Ajá. Esto quizás es algo más nuevo, relativo. En marketing estamos innovando constantemente. Cómo compramos, ya sea eso en lineales de gran consumo, productos básicos de primera necesidad, o ya más productos de deseo o lujo.
¿Cómo se trabaja, por ejemplo? No sé si existe algún, protocolo o manual, vamos a decir, para elegir el hilo musical de un determinado establecimiento, o que lleva a este comercio, por ejemplo, a decidirse por una música tranquila o una música más movida.
Bueno, generar experiencias alrededor de la compra de productos puntuales, por ejemplo, sí que es verdad que tiene una repercusión muy alta en las compras, bueno, en las ventas. Entonces, influye notablemente al elevar esa cifra de ventas efectivas, pues el elegir una música concreta, olores concretos, que es todo mucho más experiencias sensoriales diferentes a otras, y forman parte de las estrategias globales de la marca y en concreto de, bueno, pues un área que conocemos en marketing como supermarketing. Son tácticas concretas y sí, sobre todo en tiendas de jóvenes, el entrar y tener una música concreta, un tipo de iluminación, un olor, o en las que son un poco más de lujo, pues te envuelven y te generan un sentimiento de pertenencia o un sentimiento de querer pertenecer a esa comunidad.
Claro, Digamos que no sería lo mismo entrar a una tienda donde están vendiendo ropa para chicas y chicos jóvenes aproximadamente de, no sé, 15, 20 años, poniendo la música de Rosalía. Diferiría bastante la experiencia si ponemos allí música de Vivaldi. Me imagino que no tiene nada que ver. ¿O influye hasta el punto de marcar un resultado positivo o negativo en la cuenta final de ventas?
Bueno, los porcentajes de venta dentro de las cuotas de mercado, así como las de influencia, de recomendaciones, sobre todo ahora que hay redes y hablamos también de públicos jóvenes que generan esa influencia, esas cuotas de voz de hablar sobre la marca, sí que tienen mucho que ver. Todo esto, ya digo, que forma parte de estrategias más globales. Luego ya en función del tipo de marca y el tipo de punto de venta, mensaje que quieran generar en ese punto concreto, sí tiene que ver un tipo de música, otro tipo de, bueno, pues de experiencia concreta, ¿no? De shopper, sobre todo. El que te recomienden a la hora de comprar en una tienda de lujo, el tener como una persona, ¿no? Concreta, un personal shopper que te está llevando al probador, sandalias, vestidos, fulares, bueno, pues sí tiene que ver en que hay muchos productos que no pensabas, y de repente acabas con ellos en tu cestita, ¿no?
Al final esto es
y
como
en el caso de los jóvenes.
Sí, al final esto es como los logos, ¿no? Nosotros vemos un logo y somos capaces de recordarlo. Yo creo que pasa algo parecido con el olor, por ejemplo, determinado de una determinada tienda, sea cual sea. Al final recordamos ese olor también. Ah, esto me huele a esta determinada marca. O sea, se está generando también ya una imagen de marca, no, un olor de marca, podríamos decir.
Sí, incluso. Oye, Raquel, me gustaría insistir un poco en lo que nos decías al principio, ¿no? En el marketing online, que ahora me imagino que para vosotros, los que dedicáis a este terreno, debe ser el gran reto, ¿no? Porque ahí no tienes olores, ahí no tienes tacto, otras sensaciones, nada más que la vista, ¿no?
Claro.
Sí, efectivamente. Igual que decíamos antes, que en las tiendas que tienen asociados los olores o las músicas, se trabaja más las acciones de visual merchandising, que son importantes en los expositores, la iluminación, o sea, todo lo que no podemos trabajar en online, se trabaja en físico. En web lo que buscas es mucho más concreto, o sea, las experiencias son más concretas. Al final tenemos que trabajar más las promociones, por ejemplo, en el caso de gran consumo, es fundamental. La venta cruzada, pues café y azúcar, patatas fritas, cerveza o refrescos, son drivers que
se asocia.
Sí, el pack, que en ambos canales funcionan, pero en el caso del online, la promoción en determinados sectores, ¿no? En gran consumo, por ejemplo, funciona bien, en farmacia funciona muy bien, en otros no, en otros es más complicado. Los frescos y el lujo, por ejemplo, es mucho más difícil en online porque no se genera esa experiencia, es más difícil. Quizás se trabaja más la visibilidad en las compras físicas, en las tiendas, y el neuromarketing empieza a trabajar mucho también, aparte de las físicas, en el online, la exposición, el deseo, sobre todo, para convertir. En online se trabaja mucho el deseo para llegar a la acción. Palancas más de acción.
Raquel Ayestarán, directora de grado de marketing de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Muy interesante y muchas gracias por estar con nosotros en Herrera en Cope.